¿Alguna vez un simple deploy convirtió una tarde tranquila en la peor pesadilla de todo un equipo? ¿Has visto cómo un cambio inofensivo terminó tumbando producción a las 3 de la mañana? Si ese es tu caso, este episodio es para ti. Bienvenidas y bienvenidos a Entre DevOps. Hoy estamos David Acacio.
Hola, ¿qué tal?
Edu.
Hola, ¿qué tal?
David Poblador.
Hola, ¿qué tal?
Y quien nos habla, Nach. Como ya sabéis, dadnos me gusta o haced una reseña en nuestra plataforma de podcatching y si os animáis, dejadnos un comentario sobre el episodio. Así nos ayudáis a que más gente nos conozca. Ayudadnos con nuestro Patreon o el enlace de afiliados de Amazon. Ambas cosas las podéis localizar en las notas del programa y en nuestra web www.entredetiops.es. Como hemos dicho, hoy vamos a hablar de cosas que pasan, desastres que tienen causas y consecuencias que nos debería poner los pelos de punta, lo que podríamos llamar historias de terror. Y lo vamos a hacer con Vicent Soria, quien tiene, como todos, una interesante lista. Buenas, Vicent.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias. Bueno, como hacemos siempre al empezar, nos gustaría que te presentases un poco brevemente, que nos expliques pues, quién eres, a qué te dedicas profesional y laboralmente, qué tiene que ver con todo esto, cuál es tu background, etcétera.
Bueno, pues yo me llamo Vicent Soria y, bueno, pues estoy llevo en tech muchos años. Empecé como desarrollador, ¿vale? Pero poco a poco fui tirando más hacia la parte de infraestructura y también de como responsable técnico de algunas empresas, ¿vale? Y actualmente, pues me dedico a... Soy CTO, Fractional CTO, que se llama, que está ahora de moda, ¿no? Tan de moda esta palabra, y Fractional Infra Engineer, pero bueno, básicamente lo que me dedico es a atender a los clientes de la empresa, de Cabrez, con, bueno, pues con este tipo de cosas, un poco el tema de infra y la parte más de un poco más de alto nivel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es la parte más estratégica de empresas, pues, típicamente empresas de tipo SaaS. Y aparte de esto, pues también monto comunidades de pago en Discord.
Muy bien. Bueno, la cosa es que hace unas semanas presentaste una charla en el Meetup de DevOps Barcelona y nos gustó mucho. Es una charla en la que explicabas, creo que eran 5 historias de situaciones que habías vivido, en las que se producían pues una serie de situaciones y eso implicaba unas reflexiones posteriores de por qué habían ocurrido, de cómo se podían evitar y tal. No sé si las, o sea, nos gustaría un poco repasar un poco esas historias de forma muy resumida, porque tampoco se trata ahora de 45 minutos dando la charla otra vez, no queremos que la repitas entera, pero sí para poder ver un poco pues de qué estamos hablando.
Bueno, pues sí, como decías, pues la charla esta, hablé de 5, tengo algunas más, ¿vale? Tampoco es que tenga infinitas, pero tengo bastantes más de las que me gustaría admitir, ¿no? Y bueno, un poco, sí, son sobre todo historias un poco más antiguas, ¿no? Que ya ha expirado el plazo legal. Ya puedo hablar de ellas, ¿no? Y también puedo reírme un poco de la situación, ¿no? Porque en algún momento, pues estás ahí un poco en tensión, ¿no? Y en esos momentos, pues no es agradable. Pero bueno, con el tiempo aprendes de ellas y, bueno, intentas no repetirlo, ¿no? Al final es un poco la idea, ¿no? Cometer errores, sí, todos cometemos errores, pero un poco también aprender de ellos, porque si no, pues... cometemos unos errores una y otra vez, pues ya me dirás tú, ¿no?
¿Crees que como en nuestro sector dominamos bien el tema aprender de los errores? Entendiendo que los errores son inevitables, entendiendo que bueno, tropezamos distintas veces en la misma piedra, obviamente. ¿Qué crees que, bueno, crees que nuestro sector está haciendo los deberes en este sentido?
Bueno, a ver, yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, hay empresas que se toman más en serio, empresas y personas, no solo empresas como entes, ¿no? Sino personas incluso personas de un mismo equipo que, digamos que le dan una importancia diferente a hacer las cosas, voy a decir, bien, para entendernos, ¿no? Al final este bien es una escala de grises. Hay muchos niveles, ¿no? Pero yo creo que cada vez hay más conciencia sobre hacer las cosas bien. Creo, quiero pensar, no lo sé. Yo creo que es, perdona, pero es yo creo que cada vez hay más contenido en Internet, ¿no? Hay más conocimiento y hay menos excusas para hacer las cosas de cualquier manera. Me parece.
A ver, hay varias cosas que de esto que estamos hablando ahora, que es cierto. Yo tengo un poco la sensación de que con los postmortems y las retrospectivas en los últimos años ha estado pasando un poco lo que en las últimas décadas con, por ejemplo, el testing de software. O sea, yo recuerdo que hace 15, 20 años, a lo mejor, más o menos, hablar de que en una empresa se implementase testing. Ya no digo TDD ni cosas así, ¿eh? Hablo de tener testing, de tener unas baterías de test, de hacer un CI/CD con test y tal. Era como raro. Y hace unas cuantas semanas, ahora no recuerdo qué meetup era, me encontré con un, no sé con quién, creo que David
Alcácer. Era de DevOps Days.
De DevOps Days Barcelona.
Me lo estoy inventando, es para hacer publicidad, no sé.
No, es posible hablando. Que fuera ese, es muy posible. Me parece que estabas tú, o sea, que seguramente era ese. Me encontré con un conocido de otro meetup y me explicó que estaba trabajando en una empresa que no hacían testing. Por regla, por sistema. No recuerdo ahora. Era una empresa así como un poco. No sé si era una farmacéutica, una aseguradora. No me acuerdo qué tipo de empresa, pero era una empresa.
Una farmacéutica puede salir mal con medicamentos y hacer test.
Los dos sectores ideales para no testear nada. Está clarísimo.
Solo uno, que es el sector sanitario. Y a los extensos.
En privado me pasas el nombre por si acaso, para no comprar más de
él. No me acuerdo cuál era. No recuerdo qué empresa era, pero es igual, me explica. Dice, es que no hacemos testing. Dice, estoy intentando hacer testing un poquito, y no hacemos testing, pero de ningún tipo. O sea, era, me quedé como... Y entonces tuve la imagen de decir, esto hace 20 años no me habría sorprendido tanto. Ahora me sorprende una borrada. Es como, es que si no haces testing, ¿cómo estás haciendo software? Y un poco el tema de los postmortems y de a mí me interesa mucho el tema este, es precisamente eso. Es, vale, hemos tenido un incidente por un fallo de diseño, por un error eventual en el cloud, o porque alguien ha hecho algo mal hecho y que estaba mal documentado y tenemos que revisarlo. Entonces esto es como muy, muy, muy interesante. De hecho, hoy hablaba con un conocido común, Eduardo Ferro, sobre estos temas. No solamente sobre la entrevista, pero sí sobre errores humanos y tal. Y me ha recordado una cosa de hace unos cuantos años, que es el vídeo de no te olvides de poner el where en el delete from. Y cuando lo he visto me he acordado. Y entonces he pensado eso. ¿Cómo ves tú esto? Porque, o sea...
A ver, esto del testing, esto que comentabas, ¿se refería a que no hacen ningún testing de ningún tipo o no hacen testing automático? Son dos cosas diferentes. Para mí son dos cosas diferentes, ¿eh? Aparte, o sea, ya dentro del testing automático, obviamente podemos hablar de test unitarios, test de integración, test funcionales, test end-to-end, smoke test, test de carga, etcétera, ¿no? Pero, claro, que no hagan ningún tipo de test.
Me contó que tenían gente que hacían QA manualmente.
Vale,
pero se tomaban las pastillas y miraban cuántos palmaban.
Sí. O hacían partes de accidente, ¿no? Depende del tipo de negocio que fuera. Pero, no, pero había, o sea, sí que había un testing, pero claro, no había un testing que fuese más allá de una persona humana siguiendo un checkpoint, una checklist de cosas que hacer.
Con
sus posibles errores humanos, sí.
Sí, no, que yo eso me lo estoy encontrando, ¿eh? O sea, me estoy encontrando con clientes que el testing lo hacen manualmente.
Porque, Vicent, deja que rebobine un poquillo, que hemos pasado muy rápido. ¿Tú actualmente a qué te dedicas? Has dicho que es fractional CTO, pero sí. ¿Cuál es tu rol exactamente? ¿Qué haces para situar a la audiencia? Que nosotros lo sabemos, quizá porque acudimos al meetup y vimos la presentación, pero acabarla de situar bien. ¿En qué escenarios te encuentras y qué es lo que haces?
Pues, a ver, yo tengo diferentes clientes, ¿vale? Y he tenido también históricamente diferentes clientes. Entonces, digamos que cada uno es un poco de su padre y de su madre, ¿vale? En lo que les decía, por ejemplo, este de que no hacen test automático, pues, bueno, este es un cliente que ahora ya no trabajamos juntos. Pero, bueno, cuando empezamos a trabajar con ellos, era así. O sea, ellos no tenían ningún tipo de test. Perdón, me estoy yendo por las ramas. A ver, lo que hago ahora es un poco este tipo de cosas. O sea, acompañar a empresas tecnológicas. Como decía antes, pues el 95% de nuestros clientes tienen algún producto de software, un SaaS. Y les ayudamos, pues, tanto a la parte estratégica como, en algunos casos, también operacional. Es decir, bueno, pues, en algunos casos son clientes. Son empresas que no son muy grandes, no tienen una persona de infraestructura dedicada, entonces les damos este servicio de infraestructura. Vale, entonces, bueno, pues echamos una mano con Terraform, con AWS, con lo que necesiten un poco, ¿vale? Para que el equipo, o sea, nuestro foco principal es que el equipo interno de producto se pueda dedicar, evidentemente, a desarrollar producto, ¿vale? Un poco esta es nuestra idea, porque creemos que no es que el equipo no pueda tocar infraestructura. Esto a mí no me gusta, ese enfoque no me gusta. A mí me gusta que el equipo, you build it, you run it, ¿no? Que la gente del equipo sepa gestionarla, pero digamos que les quitamos de esta carga en la medida de lo posible y siempre según el balance que la empresa decida. Hay empresas en las que estamos más involucrados y hay empresas en las que estamos menos involucrados y digamos que estamos como, pues eso, una parte un poco más estratégica más que operativa. No sé si he contestado a la pregunta, espero que sí.
Sí, perfectamente.
Y perdón que siga con el tema del fractional CTO, que quiero que saltemos después a los incidentes y a las historias divertidas, pero claro, me imagino, volviendo al tema original este de las distintas estrategias de testing o de post-mortem o todo esto, supongo que como fractional CTO te toca vivir empresas o equipos que funcionan muy distintos unos de otros y que cada uno tiene sus estrategias. Dando por asumido que las prácticas en cuanto a mejora continua como pues hacer post-mortems o al menos entender el root cause de las cosas y tal, son buenas para evitar repetir errores y son buenas para acabar dedicando más tiempo a los temas productivos que comentabas antes. ¿Dónde crees que yace el principal motivo por el cual algunas empresas lo ven y otras no? ¿Es un tema de comunicación? ¿Es un tema de skill set? ¿Es un tema de mucha distancia entre el decision making y la cocina? ¿Cómo lo ves tú esto?
Pues voy a darte la respuesta gallega. Depende. Depende de muchas cosas. Hay algunos casos en los que, por ejemplo, es que el propio equipo técnico no sabe. No sabe hacerlo mejor. Básicamente, o sea, bueno, es gente que tiene, pues bueno, tiene una cierta experiencia, ¿no? Y hacen las cosas, pues, como han aprendido y tal. Y, bueno, pues hay cosas que no saben que se pueden hacer, ¿no? O sea, esto es curioso, esto me pasa bastante, ¿no? De encontrarme, bueno, pues, esto testa automático, si la gente dice, ¿esto qué es, no? O sea, ¿se puede? O sea, yo puedo programar algo para que pruebe la propia herramienta, ¿no? Que estoy programando. Claro. O sea, hay gente que no conoce esto. A mucha gente le parecerá que esto es como, no sé, decimonónico, ¿no? Pero bueno, sí, hay empresas que están en esta situación, ¿no? Entonces, un poco, mi labor ahí es, en algunos casos, de evangelización también, ¿no? O sea, no solo para que la gente más de negocio lo entienda, sino que el equipo vea que se puede hacer y entienda las bondades, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estuve trabajando con un cliente que la calidad del testing era muy, muy pobre, del testing automático. De hecho, era una de esas empresas que tenían, pues, 3 o 4 personas probando de forma manual cada release. Entonces, claro, cada release les llevaba de 3 a 6 meses. Desde que se planificaba hasta que se ponía en producción, ¿no? Porque al final, pues, bueno, se pasaban igual 3, 4 meses de desarrollo, quizás 5, pero después estaban muchas semanas, pues, esta gente de QA probando manualmente, pues, toda la funcionalidad que se había desarrollado. Entonces, claro, esto a mí me parece un poco locura, ¿no? Porque, bueno, pues eso, ¿no? Hay herramientas de testing automático desde hace muchísimos años y hoy en día hay herramientas súper potentes, ¿no? Y ya no vamos a entrar, pues, en el tema IA, ¿no? Lo que puedes hacer hoy en día con la IA para mejorar estas cosas. Entonces, pero bueno, sí, hay empresas, pues esto, que tienen una madurez más baja en este sentido, y hay empresas, pues, que lo tienen todo, ¿no? Tienen una suite de test muy, muy potente, con muchos tipos de test, incluso test de carga en algunos casos, que también pueden lanzarlas, ¿no? Los pueden no los lanzar siempre o sí, bueno, es que depende mucho del contexto de la empresa, porque la mayoría de las empresas, digamos, que quizás el tema de la performance, ¿no?, o de la carga, no es como tan crítica.
Sí, sobre esto me sorprende porque, o sea, cuando cuentas una situación como esta, ¿cómo reacciona la cúpula directiva, ¿no? ¿Cómo, o sea, cuando tú vas y dices, oye, es que el equipo técnico no tiene conocimiento para hacer esto? O sea, todo esto de aquí se puede mejorar y hay N técnicas, herramientas, soluciones que te pueden evitar trabajo de semanas, básicamente, ¿no? ¿Cuál suele ser la reacción, digamos, pues, de eso, del equipo directivo de la empresa, en como, pues, despido a todo el mundo y cojo a alguien nuevo, que eso sería el modelo americano, ¿no? Una limpieza y reset, o, pues, mira, vamos a pagar formaciones, o vamos a hacer, no sé, vamos a tener una consultora, un equipo, o tú mismo te encargas de traer a alguien que haga un poco de mentor o de coach a esos equipos para poder avanzar en esas, porque al final es una transición que tampoco escoges a la gente y para hoy y para mañana ya las tienes haciendo testing, ¿no? Entonces, porque la verdad es una transición compleja, ¿no? Pero cuando llegas a ese punto dices, hostia, tengo aquí gente que puede ser totalmente válida, lo que pasa que nunca he mirado más allá de lo que hace en ese círculo, ¿no? En ese círculo de confort que tenía, ¿no? Que es muy, que me choca bastante, ¿no? Que haya. Pero claro, es una situación que dices, ¿cómo lo resuelves esto? ¿No? ¿Cómo reacciona el equipo?
Bueno, es que creo que la mayoría de las empresas están en este perfil, ¿eh? Es decir, yo creo que vivimos en una burbuja. O sea, yo me lo he encontrado mucho, vivimos en una burbuja, pues, ¿no? La gente que vamos a eventos, a conferencias, ¿no? Somos una minoría. La mayoría de la gente, pues, no quiero despreciar a nadie, ni mucho menos, ¿eh? Lo que pasa es que la mayoría de la gente, pues, esto es un trabajo más, ¿vale? Entonces, pues, ellos, obviamente, en el tiempo de trabajo, pues, ponen mucho esfuerzo, pero a las 5 o a las 6 de la tarde, pues, se les cae el boli y ya está. Y ya no les interesa más aprender otras cosas, ¿no? Como, bueno, todo lo que estamos hablando. Y a mí me parece que es absolutamente legítimo. Es decir, yo soy una persona que me gusta, soy muy curiosa, me gusta aprender mucho y siempre estoy, pues, con unas cosas y con otras, ¿no? Pero yo entiendo que todo el mundo no puede soportar eso, ¿no? Es razonable. Entonces, volviendo al tema, ¿no? La pregunta que hacías. Pues, claro, ¿cómo atacamos esto? Pues depende. Depende del equipo, porque hay equipos en los que siempre hay una persona, bueno, siempre no, pero hay equipos que hay una persona que despunta un poco más en este sentido, ¿no? Que tiene más interés, le gusta probar cosas nuevas. Entonces, puedes aprovechar la energía de esa persona para trasladárselo al resto, por ejemplo. Hay otras veces, pues, que necesitas formación externa, ¿vale? Esta formación externa a veces puede venir de un acompañamiento a más largo plazo, porque al final si tú dices, vale, vamos a dar una semana de formación de testing, ¿vale? No te den con testing. Pero después, a esta gente no las sigues acompañando, lo que va a pasar es que los tests van a ser de muy mala calidad. Y los test de mala calidad traen otros problemas. Entonces, claro, después también depende si la parte más de negocio está alineada con esta visión o no, si realmente entienden que dedicar tiempo y energía a aprender a hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de testing, pero podemos hablar también de, pues, de temas de infraestructura, ¿no? De infraestructura como código, de todo este tipo de cosas, ¿no? Todo este tipo de prácticas. Hay veces que entienden fácilmente cuál es el beneficio y hay veces que no. Y de hecho me ha pasado que hay veces que me he rendido. De hecho, bueno, no tiene sentido que sigamos trabajando juntos porque no estamos alineados.
No eres tú, soy yo, ¿no? El típico no eres tú, soy yo.
Sí, en parte sí, porque a mí esto, a ver, me lo he trabajado, ¿eh?, a nivel personal, pero a mí me frustraba mucho esto. Sobre todo hace años, me frustraba muchísimo que decía, pero, o sea, era como, pero no veis lo que está pasando, o sea, no veis que hay que invertir aquí, no veis que hay que hacer esto, no veis que hay que hacer lo otro. Y bueno, pues llevar un negocio es difícil, es muy difícil. Llevar una empresa que pague nóminas todos los meses es algo muy difícil. Y que al final, pues hay que entenderlo, que esta persona está haciendo lo mejor que sabe. Entonces, bueno, claro, si no son perfiles técnicos, pues les va a costar más ver los beneficios de estas cosas, ¿no? Yo creo que últimamente pasa menos porque ya, claro, con el tema de la IA esta también ha pasado un poco que la gente ha visto eso de automatizar y como que empieza a hacer gracia, ¿no? Y hay gente que está diciendo, ah, pues bueno, pues eso de automatizar está bien, ¿no? Pues esta tarea que yo antes me llevaba, no sé, 2 horas al día, ahora la hace de forma automática, pues me gusta, ¿no? Claro, pues tú cuando tú eso dices, vale, pues ahora esto lo podemos hacer también con el código, ¿no? Podemos empezar a añadir tests automáticos que nos permiten, pues, hacer pruebas de la herramienta de forma que no tenga que haber un humano ahí, pues, haciendo clics con el ratón, que es ridículo si lo piensas, ¿no? Pero, claro, hace falta enseñar al equipo, pues, o a los QAs que ya tienes, o a veces, pues, no te queda otro remedio que traer gente de fuera, ¿no? Esto que había de despedir, pues, yo lo he visto esto también, que hay algunos casos en los que hay que despedir porque esta persona no quiere aprender. Esto me ha pasado, bueno, no diría que mucho, pero pasa. Pasa que hay gente que no quiere aprender, incluso aunque le des formación dentro de la empresa, pagada por la empresa y en horario laboral, ¿eh? Hay gente que es muy... muy reacia al cambio.
Has dicho una cosa que estoy de nuevo, renovadamente, viendo más y más comúnmente, que es que vivimos en una burbuja. Creo que cuando más profundizas en subverticales dentro de nuestro sector, como yo qué sé, automation, continuous improvement, sistemas, escalabilidad, arquitectura, bueno, cosas de este tipo, más te das cuenta de que te acabas convirtiendo en parte de esa cámara de eco y olvidas un poco que hay mucha gente que no entra en esa cámara de eco. Igualmente, si se me permite un poco aquí dar un poco la opinión, creo que está bien que todo el mundo, como manera para generar incentivos para mantenerse al día y cosas de este tipo, está bien que todo el mundo, pues digamos, sufra un poco o vea y qué va a dejar de sufrir. Es decir, yo que sé, va a tener una rotation de on-call que sea más tranquila o que va a poderse dedicar menos tiempo a estar sudando, arreglando cosas de manera estresada y va a tener más tiempo, yo qué sé, para jugar al buscaminas, ¿sabes? Hasta ese punto, porque a veces las buenas prácticas también te llevan a tener una calidad de vida mucho, mucho, mucho mayor. De hecho, ese es uno de los motivos por el cual se hacen. Y yo creo que a veces, si no se traduce los problemas que genera el código, que genera la infraestructura, en un poco de dolor para la gente que la tiene que operar o trabajar, pues estás eliminando una parte del incentivo para que quieran mejorar. Y después, claro, después va a haber la gente que no quiera o que incluso, por ejemplo, en peor de los casos, hay gente que sufra por su futuro profesional por el hecho de tomar ciertas prácticas. Y este tema de la burbuja creo que se está viviendo hoy en día también bastante con el tema este de la IA y de los asistentes de código y cosas de este tipo. Parece que hay clusters de gente que no se mete aquí por distintos motivos o por falta de tiempo, por falta de interés. Y después está la gente que está muy metida y después están los super fan hype, gente que solo habla de esto. Estos clusters están muy aislados entre ellos y creo que se está volviendo a notar. Pero yo creo que es uno de los males de nuestro sector. Ignacio, no sé si tenías algo más, tenías la mano levantada, me parece.
Sí, pero yo lo que voy a plantear es un poco un cambio de...
De tercio.
De tercio, ¿eh?
Volvemos si queréis, a las historias, ¿no?
No.
No os puedo dejar, porque venimos aquí con un tema y me lo cambiáis.
Hemos fastidiado el guión, no. Todo. Es que, perdón.
No, yo solo... Remarcar una cosa que comentamos en el último episodio. Ah, me he colado. O sea, ¿habéis visto? Pasaba por aquí y me he colado.
Y sin levantar la mano ni nada. Bueno, ¡qué arte!
Pero esto se llama enlazar.
Vale. Esto lo he causado yo. Di a Casio, no,
solo un pequeño comentario. Remarcar una cosa que ha dicho Vicent, que además dijimos en el episodio pasado, que es la importancia de tener gente con inquietudes. Que, como decís, ¿no? Estamos en una cámara de eco, nosotros nos movemos, ¿no? De hecho, yo personalmente conocí a Vicent en el último meetup y demás donde dio la charla, ¿sabes? Y te crees que todo el mundo tiene las mismas inquietudes y realmente hay muy poca gente con este tipo de inquietudes, ¿no? Y cuando encuentras estas personas en los equipos, entiendo que Vicent lo puede remarcar, ¿no? Es como encontrar agua en el desierto, ¿no? Decir, ostras, aquí puedo empezar a rascar y por aquí puedo empezar a tirar del resto, ¿no? Con lo cual es súper, súper importante esto, que muchas veces, pues bueno, la gente se deja llevar por dinámicas, no, y hasta donde llega, ¿no? Hace su horario y para casa, ¿no? Y no busca más allá, ¿no? Y para mí, ya te digo, es muy importante el tema de las inquietudes. Y Nasi, no sé tú el tema que querías cambiar o qué tema querías sacar tú. Porque a mí me gustaría también oír las historias que traía Vicent un poco debajo del brazo. Pero bueno.
Sí, bueno, yo quería preguntarle básicamente en qué parte, una proporción así muy hecha a ojo de buen cubero, ¿con quién te encuentras más reticencia al cambio? ¿Con los equipos técnicos de las empresas con las que trabajáis? No entraremos en detalles ni en cantidades. ¿O con las direcciones de las empresas con las que trabajáis? Porque no, yo esto siempre es una cosa que siempre me ha dicho, bueno, si todo el mundo entiende todo lo que estamos diciendo, ¿Cuál es la parte que más le cuesta verlo o ponerse de parte del cambio? Porque me he encontrado con los dos, ¿eh? Me he encontrado con series en los que los técnicos no querían entrar en CICD, no querían hacer DevOps, no querían hacer testing, no querían tal, y series en los que era la dirección o en la parte de negocio en la que estaba como un poco más reticente, como diciendo, ya, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que no vais a trabajar? En este tipo de situaciones y dudas, ¿no? No sé cuál es tu experiencia en ese aspecto.
Pues, a ver, yo me he encontrado, sí, me he encontrado de todo. Yo creo que con la parte de la gente de negocio, yo creo que es un tema de hablar su mismo idioma. La clave es intentar hablar su mismo idioma. Y digo intentar porque también es algo que he estado trabajando mucho en los últimos años, ¿no? Y sigo intentándolo. Intentar que entiendan, ¿no?, cuál es el impacto de no hacer ciertas cosas. Porque al final es... Claro, no haces testing automático, haces testing manual, ¿no? Por seguir con el ejemplo que estamos hablando. ¿Qué impacto tiene esto para el negocio? ¿Qué impacto tiene esto para la empresa? Pues, bueno, lo que va a pasar tarde o temprano... Más pronto que tarde, es que vas a estar subiendo una release de código que no funciona a producción. Vale. Y esto, pues, provocará una caída de algún tipo, provocará que tus clientes no puedan usar la herramienta. Dependiendo de la criticidad de la herramienta, pues esto va a ser más o menos serio. Y eventualmente puedes llegar a tener, pues, churn, ¿no? Ahora mismo no, bueno, tienes, puedes tener caída de clientes, ¿no? No me sale la palabra en español, pero bueno, ya me entendéis.
Merma.
Merma, me encanta, sí. No lo había dicho nunca, pero sí, efectivamente, ¿no? Pues va a pasar esto, que vas a tener una merma en los clientes y esto va a impactar directamente al bolsillo de la capa directiva o de los socios, por hablar más en genérico, ¿no? Y también, aparte de esto, pues está la parte del... O sea, perdón, a ver si encuentro la palabra ahora. La parte del punto de vista de la percepción que tienen sobre tu producto, ¿no? Es decir, si... Claro, nadie está libre de subir una versión que falla, ¿vale? Ni con las mejores prácticas del mundo, o sea, no hay manera de decir, bueno, esto está 100% libre de errores, ¿no? Pero sí que es cierto que podemos reducir muchísimo la cantidad de errores que llevamos a producción, ¿no? Entonces, claro, si tú eres capaz de minimizar mucho estos errores, pues tus clientes van a tener una percepción muy buena de tu producto. Y al revés, si por hacer las cosas de cierta manera, y aún no hemos entrado en la infra, estamos hablando solo del código, porque después en la infra pues tenemos otras cosas, ¿no? Pero solo con el código, solo con el pues, un buen testing, una buena arquitectura, un buen pipeline de pruebas, de construcción, etcétera, ¿no? Sin esto, pues al final, en última instancia, pues esto va tu... Cómo la gente ve tu producto se va a ver muy afectada, ¿no? Y al final... No te diré que todo el mundo nos conocemos, pero bueno, según el nicho sí, esto puede afectar muchísimo a la reputación. Ya me ha salido la palabra que he buscado. La reputación. A mí me gustaría volver un segundo a lo que estábamos hablando antes de las comunidades, porque creo que es muy importante que al final, si lo pensáis...
Vuelve. Y además, la mejor de Bob's de Barcelona. Ya está. Perdón, ¿eh?
No, es sin duda.
Gracias.
No, pero al final lo que pasa es que siempre nos vemos los mismos en los mismos sitios. Es decir, no sé, yo hay gente que me encuentro de forma recurrente en las software crafters, en las DevOps, las diferentes que hay, en los eventos de Agile. Últimamente no estoy tan activo, pero hace años que estaba más activo, cuando no tenía niños... Pues lo que pasaba es que me veía siempre a las mismas personas en los mismos sitios. Y claro, estamos hablando de eventos de 300, 400 personas como mucho. Y siempre éramos los mismos, ¿no? Entonces, claro, ¿cuántos desarrolladores hay en Barcelona? ¿Cuántas personas que hagan código hay en Barcelona? Pues no tengo ni idea, pero habrá varios.
Muchos miles, muchísimos.
Varias decenas de miles o cientos incluso, ¿no?
Sí.
Y no están en estos sitios, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos absolutamente en una burbuja.
A mí estas cosas, es que precisamente estaba hablando hoy, ¿vale? Con mi mujer, que no es del mundo, pero yo le decía, digo, es que me cuesta entender cómo lo hacen mis compañeros, ¿no? Que no van a estos eventos, porque a mí lo que me sirven es para hablar con gente, entender qué hacen ellos, ver qué opciones tengo, porque lo que yo hago seguramente no es lo mejor, pero hay un abanico ahí fuera, ¿no? Buscando por internet puedes encontrar lo que quieras, ¿no? Pero ver casos de uso reales, coger experiencia, ¿no? Que la gente te cuente lo que hace. ¿Cómo lo hace esta gente que no se mueve? ¿Se fían de los dos o tres influencers o del artículo de que dice que Netflix hace no sé qué y tenemos que trabajar como Netflix o como Amazon? Eso no funciona así, no sé, tú tienes que acercarte a la gente que se dedica a lo mismo que tú, vivir de, o sea, alimentarte de su experiencia, ¿no? De su expertise y tú compartir también la tuya con ellos, ¿no? Para mí es lo que enriquece, ¿vale? Y cómo aprendes y cómo ellos te comentan, pues mira, yo ahora me estoy mirando esto, mírate este artículo, mírate no sé qué, ¿no? Haciendo un poco de publicidad, el grupo que tenemos del podcast. No es un grupo que genere mucho spam, el grupo Telegram, pero se va publicando artículos de vez en cuando, la gente envía esto, oye, miraros esto, miraros. Es una manera de compartir conocimiento. ¿Cómo lo hace el resto? La gente que no tiene esta inquietud, es como, no sé, a mí me...
Pero es lo que ha dicho Vicente, o sea, hay gente que coge el boli por la mañana, hace su trabajo y suelta el boli, y es totalmente respetable.
Lo que te iba a decir, para mí eso es súper respetable.
Claro, por eso te digo, entonces esa persona, yo ya he aprendido a hacer mi oficio, que es lo típico, al final vienes de una, no vienes de una cultura, sino históricamente tú aprendías tu oficio y poco más hacías a lo largo de tu vida.
Pero tú tienes que mejorar en tu, o no sé.
Sí, sí, a mí no me tienes que convencer, pero que hay mucha gente que tiene un trabajo y lo aprende y sí que hace pequeñas mejoras, pero tampoco sale más allá para ver si hay, o sea, voy a, un artesano, pues no sé, supongo que iría mejorando, pero no sé si quedaba con otros artesanos para ver qué hacía mejor que él. ¿Me explico?
Sí,
no lo sé, no lo sé, o había una burbuja de artesanos que hacían esto. Pero
la burbuja de artesanos.
Claro, es que, ¿sabes? Que, no, sin coña, ¿no? Pero mucha gente, yo lo he visto también, sobre todo los que hemos estado en consultora, lo ves, porque es un perfil que destaca más ahí, sin querer criticar a estas personas, hacen su trabajo y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre hay que buscar este balance, porque si al final, si en un ciclo de trabajando en estos ciclos, al final la única forma de encontrar una renovación a nivel profesional es despedir y contratar a los que han venido después, que teóricamente deberían tener mejor formación, ¿no? Porque si no, estás siempre como atascado, ¿no? Es una forma, es como un reciclaje continuo. Pero a nivel de generación, no a nivel de la propia generación que tendría que avanzar. Pero que a mí me sorprende, ¿no? Pero que sí es verdad, hay una burbuja y eso está clarísimo que...
Al tema que sacáis, Edu y David, yo también respeto totalmente la gente que decide hacer su trabajo y no va un punto más allá. Y de hecho, no me da ninguna vergüenza admitir de que esta sería mi aspiración vital también en muchos casos.
¿Lo veis? ¿Qué tíos traemos en el podcast?
Quiero decir que me gustaría que ir a trabajar fuera una cosa saludable, donde no me tenga que llevar preocupaciones a casa y tal. Y obviamente tengo después algún tipo de preocupaciones extras, de inquietudes extras que me obligan pues a estar al día. Pero sin ánimo de sonar muy condescendiente en este tema, yo primero creo que obviamente hay gente que, por ejemplo, el tema meetups y todo esto, puede ser que estén interesados o interesadas y no se atrevan a ir por un tema de que, bueno, a veces da un poco de respeto, a veces que te vas a encontrar o a veces no sé si será una comunidad más o menos hostil, puedo decir por las que conozco que habitualmente no es así, especialmente si la gente está por Barcelona, quiere ir a DevOps Barcelona, es una comunidad muy abierta y todo el mundo habla con todo el mundo.
Muy bien, David, muy bien.
Después te paso la factura, pero básicamente me gustaría invitar a la gente a que se atreva si es un problema de que da un poco de vergüenza o de corte y tal, eso lo entiendo. Pero al tema que quería decir, sin ánimo de ser condescendiente, tenemos que entender que nuestra disciplina, nuestro sector, se ha transformado en... Bueno, yo en mi caso tengo 45 años y he hecho software desde que tenía 17 y 16 profesionalmente, 18. En este periodo de tiempo, las herramientas que he usado en mi día a día han cambiado 15 veces. Entiendo que otros sectores también cambian, es decir, pues yo que sé, la arquitectura debe cambiar y cada vez los edificios son distintos y tal, pero cosas muy fundacionales, otros verticales ya las tienen solventadas. Supongo que el cálculo de cargas de un edificio se sigue haciendo de la misma manera que se hacía hace 100 años, pero nuestro sector está muy en reconstrucción, en continua reconstrucción, porque vivimos en una transformación que tiene subtransformaciones. Y muy poca gente que estaba activa en el software con mi edad actual, cuando yo empecé a trabajar, ha podido continuar haciendo el mismo trabajo o no ha sido reemplazada por una tecnología. Si no se han adaptado, probablemente no pueden hacer nada más que eso. Y algunos tienen un conocimiento específico que les va a permitir tener trabajo para siempre. Pero en nuestro sector yo creo que no es opción no estar un poco conectado con la realidad. Esa es mi observación. Después cada uno tendrá sus planes de vida y no es para asustar a nadie, pero es que nuestro sector, si hablamos de DevOps, está muy claro. O sea, es que hace 15 años solo, Cloud Computing no tenía ni una etiqueta como tal en muchos círculos. Es solo un ejemplo. Y es las tecnologías que se usan hoy en el día a día de muchísimas empresas que escalan, software que se utiliza cada día, no existía hace 10 años alguno de ellos, alguno de ese software. el catch-up va a ser cada vez más difícil de hacer, supongo. Pero bueno, es mi perspectiva. Sin ánimo de ser condescendiente, cada uno tiene sus planes de vida, pero está bien estar un poco leído o enterado o enterada, diría.
Ahí iba a dejar. Sé que Ignasi, quieres entrar, Ignasi, disculpa, que me estoy volviendo a colar. Pero ahí va el tema, o sea, tampoco tienes que ir a los meetups. Podemos los meetups porque es un ejemplo muy accesible y demás. Pero ¿cuántos de vosotros por la noche, en fin de semana, cuando sea, pues lee un artículo, ¿no? Está al día de las noticias. Es eso, es ese tipo de inquietud, ¿no? Mi mujer me comenta las noticias de lo que pasa en el mundo. Yo le comento las noticias de lo que pasa tecnológicamente porque yo no miro noticias más allá de las techies o de lo que comentamos y demás, porque realmente es lo que a mí me motiva y es lo que a mí me sirve y es lo que a mí me interesa, ¿no? Este tipo de inquietudes es a lo que yo me refiero. Que la gente del mundo debería estar, de nuestro mundillo, ¿eh? Por lo menos un poco al día. Un poco al día de lo que está pasando. Ya no te digo que seas activo, ni vayas a dar charlas a los meetups, ni vayas a conferir, pero estarte un poco al día, intentar reciclar y mostrar curiosidad por las cosas. Que como dice David, esto cambia, lo que hoy es trending, mañana está obsoleto ya.
¿Ahora me dejas?
¿Vas a hablar del meetup de DevOps 6?
No, de hecho no.
Jo.
Pero voy a hablar de la conferencia de DevOps 6 Barcelona.
Muy bien, Inda, si puedes vale. Seguir.
Vale. Vale, a ver, primero, sí, respeto a cada uno que yo creo que todo el mundo tiene que poder hacer bastante lo que quiera. No digo que una actitud profesional o personal tenga que ser común entre todo el mundo porque a algunos nos funcione de una manera o de otra. Eso creo que hay que respetarlo siempre. Luego, quiere decir otra cosa, que es un poco lo que estaba diciendo ahora David. Existen los meetups, existen los encuentros, existen tus compañeros, existen tus círculos. Existen cosas que existían hace 15, 20 y 30 años, como las revistas, los libros, las conferencias, como la DevOps Days Barcelona, que será en noviembre. Ay, no me acuerdo de la fecha ahora. Ahora quedó
noviembre, parado. Noviembre.
Noviembre, noviembre.
Noviembre.
No voy tan mal. Hay muchas cosas así. Y muchas veces incluso podríamos pensar, bueno, hay gente que a lo mejor pues no vive en una ciudad como Barcelona o como Madrid, que a lo mejor tienen más actividad de este tipo, por mencionar más eventos. Entre octubre y noviembre, no sé, porque creo que la Software Crafters, la conferencia de Software Crafters, porque ahora hay también un meetup de Software Crafters, la conferencia de Software Crafters creo que es en octubre, si no recuerdo mal. Luego también en Barcelona será la PyConex este año, por mencionar otra que también cae en esas fechas. No recuerdo ahora si es entre medio o cómo va esto, pero bueno. Hay la Dev Barcelona, la que hacía Nacho Cogil, que también lo entrevistamos hace unos episodios aquí.
Ya la han hecho, me parece, este año.
Ah, ya la han hecho, vale. Pues bueno, pues voy tarde. Vale, pero hay como varias conferencias que se van haciendo más o menos. Pero incluso aunque no te quiera, aunque, porque también yo creo que también tenemos que respetar a aquellas personas que no se quieren no les gusta socializar. Pero también hay vídeos de YouTube, hay cursos online, hay muchos, muchos recursos que a lo mejor hace 15, 20, 30 años no eran tan fáciles de encontrar. Claro, ¿qué es lo que pasa? A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho las conferencias por eso, porque voy, veo una charla y me quedo como flipando con lo que explica alguien y digo, ostras, he vivido esto, o esto le veo una utilidad en aquel problema que tengo y conecto mucho las cosas. Sí, sí, exacto. Como dice Edu en el chat, la farándula le gusta a Nacho. A mí me gusta mucho. Y es por esto, y ahora es cuando volvemos al tema de las historias, que hablamos con Vicent para porque esas historias eran historias que si no eran exactamente iguales a algunas que hemos vivido nosotros, son muy parecidas. Y que la forma de analizarlas y de extraer la experiencia de haber vivido esos desastres, pues nos pareció útil. Entonces, no sé si hay alguna que quisieras Vicent destacar sobre las otras como diciendo, mira, en esta pues pasaron más cosas, o cómo analizamos el fallo fue más interesante, o alguna cosa de estas.
Bueno, yo, a ver, me les he apuntado aquí en un documento, así un poco un resumen, porque no me acordaba de todas. Estas son las que hablamos en el meetup de DevOps Barcelona hace 3 semanas, creo que fue, ¿no?
Ese meetup tan bueno. Sí.
Exacto. Ese meetup tan fantástico.
De que todo el mundo habla.
De que todo el mundo habla. Es trending topic ahora. No, pues yo me lo pasé súper bien, ¿eh? Me lo pasé súper bien en dando la charla, compartiendo estas historias, porque al final yo creo que la gente tiene miedo de hablar de ciertas cosas, ¿no? Es como, ostras, si cuento, ¿no? Si comparto que la he cagado, pues igual no hay nadie que me contrate, ¿no? Porque, claro, si la he liado en producción, ¿no? Pues todo tiene un impacto en mi imagen, ¿no? Y qué van a pensar mis compañeros, qué van a pensar mis jefes, qué van a pensar otras personas, ¿no? Y yo creo que es justo al revés. Yo creo que vivir todas estas experiencias te ayudan a ser mejor profesional. Siempre lo que hablábamos al principio, siempre que intentes aprender un poco de ellas, ¿no? Yo creo que para mí la que más me llamó la atención, digamos, o más me ha afectado es aquella vez que borré una base de datos de producción, ¿vale? Porque, claro, esta no fue un componente externo. O sea, fui yo. Fui yo el que, con mis acciones, me peté una base de datos de producción. Entonces, claro, esta es la que un poco más... no sé si decir que estoy orgulloso de ella, pero bueno, sí que es una de las lecciones más grandes. Está hace ya muchos años que me pasó y no se me va a olvidar en la vida.
No, te petaste la base de datos y sobreviviste a ello.
Y sobreviví a ello, exacto. Y puedo contarlo. Y puedo contarlo ahora, ¿no? Entonces, claro, bueno, para la audiencia que no sepa un poco de qué va esto, pues voy a hacer un pequeño resumen. Pero básicamente lo que pasó fue que estaba yo trabajando en un proyecto. Llevaba aquel día, pues, muchas horas de trabajo, pues, que a veces, pues, me pasa, que me lío, ¿no? Y estaba trabajando, pues, no sé, igual eran las 11 de la noche o algo así, ¿no? Después de todo el día trabajando en el proyecto. Y, bueno, pues, tenía el editor de código y tenía al lado, pues, una ventana del MySQL Workbench, ¿vale? Que es una herramienta para ver de forma visual las conexiones a la base de datos, ¿no? Para poder hacer queries a la base de datos y poder ver las tablas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo, ya os digo, tenía el IDE a un lado, el editor, y al otro lado tenía esto, y en el programa este, pues lo que tenía era, tenía varias pestañas, pero bueno, tenía pestañas de la base de datos de desarrollo y pestaña de la base de datos de producción. Entonces, bueno, pues lo que pasó es que en un momento dado, pues tenía que limpiar los tests, la base de datos de test que tenía en marcha porque me estaba afectando las pruebas que estaba haciendo. Y digo, pues voy, clic derecho, eliminar y hasta luego, Mari Carmen. Y evidentemente lo que pasó fue que no eliminé la base de datos local, lo que eliminé fue la base de datos de producción. ¿Qué pasó a continuación? Pues que no había copia de seguridad. No había copia de seguridad de ningún tipo.
Los tests y las copias de seguridad son de cobardes.
Sí, efectivamente. Pero bueno, cuando lo necesitas, pues prefieres haber sido bastante cobarde, sí. Y bueno, pues esto lo que pasó, bueno, pues era, llevaba recientemente poco tiempo en este proyecto, pues lo de siempre, ¿no? Hay 1000 pollos, 1000 fuegos que atender y la base, ya la copia de seguridad, pues bueno, si no va a pasar nada, total, ya la haremos, ya lo prepararemos, que bueno, si llevamos el tiempo que llevamos sin copia de seguridad y no ha pasado nada, pues estamos, bueno, vaya. ¿Cuál es la probabilidad, ¿no? De que ahí tengamos un problema, pues eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues que como no tenía copia de seguridad de la base de datos de ningún tipo, pues lo único que pude hacer fue buscar en Google y decir, a ver ahora cómo resuelvo yo este papelón. Y bueno, por suerte, pues encontré que con los ficheros binarios que hay en el disco, pues puedes recuperar una base de datos. Y esto es lo que hice. O sea, conseguí, pues ya os digo, googleando un poco, porque yo es que tampoco sea una persona muy brillante, no tenía ni idea de que eso se podía hacer en aquella época, y lo encontré y ejecuté los comandos y tuve suerte y rescaté la base de datos. No sé, igual perdí una hora o dos de datos, pero claro, comparado con perder la base de datos entera, pues nada. Más contento con unas castañuelas.
Nunca vamos a agradecer suficientemente que las bases de datos en las distribuciones más comunes vengan con el wall lock activado automáticamente, porque es el backup de mucha gente, por desgracia. Me incluyo. Me gustaría confirmar, no solo contigo, con todo el mundo que hemos tenido accidentes de este tipo, de darle a la enter y ups, adiós base de datos. Se habla mucho de estos momentos de la vida, que se siente justo antes de morir, que se siente antes de tal cosa y tal. ¿Confirmamos todos el silencio que se produce después de apretar enter, cuando tu cerebro empieza a conectar las cosas y el sudor frío y el ups? ¿Todo el mundo lo ha vivido igual esto?
Yo doy fe, sí.
Sí,
sí, sí, yo también.
Yo no tan bestia, pero he tenido un par guapas. Sí.
¿No has borrado ninguna base de datos? Te vamos a echar del gremio, ¿eh?
No, sí.
Lo que pasa es que hay que reconocer estas cosas.
Sí, que sí, pero tengo otra peor. Pero eso se acordará en NASA cuando trabajamos juntos. Yo lo que me pasó es que teníamos un sistema muy cutre que procesaba la facturación a base de leer unos registros y tal, y los enviaba a base de datos. Era un proceso en Perl que había que truncar, bueno, unas movidas. Entonces, lo hice mal y dejó de escribir en la base de datos la facturación durante no recuerdo cuántas semanas. Entonces, no es para una base de datos, es no alimentarla. Entonces, me tuve que parsear no sé cuántos logs para recuperar esa información, que por suerte se daban los logs. Entonces, tuve que hacer un log to SQL. Estuve una semanita sufriendo, ¿eh? O sea, no borro la base de datos, pero casi, ¿sabes? No llegué a escribirla, ¿sabes?
De acuerdo, esta fue... Y de repente esos logs, cuando te das cuenta que hay una vía de recuperación, esos logs se convierten en el asset más preciado y le hacen siete backups en siete tars distintos.
Que no se roten esos logs.
En este momento demuestras que sí que sabes hacer un backup cuando conviene.
Sí, sí.
A ver, yo el momento este de ver pasar la vida por delante, o sea, este momento que me preguntabas, David, del return, sí lo he vivido varias veces. Lo que pasa es que también he tenido experiencias de estar tan convencido de que lo que estaba haciendo era lo que debía hacer, pero tan convencido, y además hacerlo, y en algún caso, o sea, recuerdo un caso de un RM-RF barra. Así de claro. ¿Qué dices?
Estoy convencido de que eso era lo correcto.
Sí. RM-RF barra, enter, y quedarme así esperando y decir, todo convencido, todo satisfecho, ¿eh? O sea,
me voy a hacer un café. Venga, hasta luego.
Sí, sí, no he visto nada raro en este comando, he apretado el enter sin pensarlo dos veces, pal, y entonces pienso, está tardando un poco demasiado, porque estaba agarrando, creo que era un directorio de logs o un directorio de basurillas, no me acuerdo qué eran. Y digo, tarda mucho. Y en esto, que al cabo de un rato, viene uno de los operadores, estaba en un centro de gestión, viene el operador y me dice, oye, los logos del mapa de red del HP OpenView están desapareciendo. Y el HP OpenView era el servidor donde yo estaba borrando el directorio. Y me quedo así y pienso, digo, esto igual, a ver si me abrigo cada directorio. Y entonces vi la barra. Entonces me di cuenta de que había una barra. Esta es una. Pero claro, hay casos en los que dices, no, o sea, recuerdo también ampliar un file system de un servidor con la base de datos en vivo, irme a casa tranquilamente a las 6 de la tarde, lo que decíamos antes, ¿no? Es la hora de plegar, dejo el boli y me voy. Y llamarme a un compañero a las 9 de la noche, oye, ¿tú has hecho una ampliación de file system en un Oracle? Digo, sí. Y dice, ¿y has parado el Oracle? Y yo pensaba, uy, este tipo de situaciones. O sea, el momento de ver tu vida pasar delante de tus ojos es, puede ser no solamente cuando vas a apretar el enter o cuando vas a apretar el enter, puede ser en otros momentos. Bueno, ¿qué es lo que a mí lo que me interesa de todo esto, o lo que me parece que es muy interesante mencionar, es qué hacemos con el fallo? O sea, sí, he metido el comando, o ha pasado esto, o hemos introducido este error de diseño que ha causado este problema y tal y cual. Pero, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo hacemos que esa, no sé si decirlo con estas palabras es muy limpio, pero cagada, nos sirva de algo? Y eso es lo que yo creo que es interesante ver qué herramientas hay. No sé si tienes algún otro ejemplo, Vicent, del que hablar.
A ver, tengo más, claro. Tengo más. A ver, estoy pensando, a ver cuál puede interesar más a la audiencia.
Se hace falta hacer segunda parte en el problema, ¿eh? Lo digo por si no quieres dejarte ninguna.
No, a ver, no, bueno, estoy preparando más porque voy a dar más charlas en un momento. Entonces, tengo más en el backlog, digamos. Yo creo que, a ver, otra interesante, quizás aquella en la que tenía errores intermitentes en una API, en un servidor web. Tenía, bueno, yo creo que tenía tanto API como web propiamente. Y aquí, pues, hubo llamadas de clientes al CEO de la empresa porque había errores de forma intermitente y, pues, no nos habíamos enterado, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó en este caso, voy a ir un poco a saco, ¿vale? O sea, voy a contar la historia así un poco resumida porque si no se nos van a hacer las tantas. Pero, bueno, básicamente lo que pasó fue que yo también me había incorporado hacía poco a esta empresa, no tenía la visión completa y consciente de la infraestructura que había. Entonces, yo empecé a mirar en el servidor web. Empecé a mirar el servidor web, logs, todo lo que se me ocurrió. O sea, yo creo que nunca he mirado tan profundamente un servidor y no encontraba nada. Y lo que pasó fue, pues, que había otro servidor, que era el que estaba fallando, ¿vale? Esto, ¿por qué pasó? Pues pasó porque en este caso, pues era, la arquitectura no era muy buena. Había cero monitorización. Vale, entonces, no había forma evidente de seguir la traza de toda la petición, ¿vale? O sea, había una petición, cuando entraba una petición, pasaba por un servidor web. A su vez, pues ejecutaba un código, ¿no? Y dentro de este código, pues hacía llamadas a otro endpoint, pero que estaba en el mismo servidor o en el de al lado, ¿vale? O sea, es decir, era una especie de, no eran microservicios, pero bueno, eran diferentes servicios que estaban súper acoplados entre sí, pero eran como entidades diferentes, ¿no? Entonces, era muy complicado seguir la traza del código, porque tenías que, pues esto, iba saltando de servidor a servidor la petición, entonces era muy difícil encontrar qué es lo que había pasado. Claro, no había ningún tipo de circuit breaking, nada de esto que hiciera pensar, o sea, que te dijera que en el servidor que funcionaba, digamos, dijera, oye, mira, que te ha lanzado esta petición y ha fallado. No había nada. Entonces, fue muy complicado. Esto estuve, pues, no, un par de días enteros, ¿no? Pero la plataforma estuvo caída más de 24 horas. Bueno, caída, ¿no? Estaba, pues, así. Estaba así.
Modo degradado.
Degradado, exacto, que queda muy bien. Está degradada. No está caída, está degradada.
Esto siempre me recuerda la pantalla aquella que tenía Twitter cuando empezó, que salían, cuando ¿sí? se les acababan los recursos, salía la ballena con los pajaritos intentando llevarla a cuestas. Esto ya no se ve.
Un icono histórico. Este tipo de incidentes son los que más odio. Cuando las cosas van a ratos y a medias, es o lentas algunas, rápidas otras, siempre es incidente donde no va a haber un root cause muy muy fácil de descubrir, o siempre va a haber viene de alguna dependencia externa o alguna cosa parecida. Ese es mi tipo de incidente más odiado en general. Pero bueno, hay gente que le gusta el trabajo de detective en ese tipo de incidentes, tengo que decir.
En este caso no había ninguna dependencia externa, era todo, ya, era ya. Todo interno, parte de, pues esto de una arquitectura, voy a decir, mejorable.
Sí, sí.
Bueno, no sé si lo he dicho, pero no recuerdo si lo he dicho, pero bueno, lo que pasó en este caso fue que el disco duro se llenó. El disco duro de uno de los servidores se llenó y la aplicación pues también no podía hacer nada.
Sí, sí.
Yo creo que algo que ha cambiado estos últimos años es que se ha hecho como más común, ¿no? Como publicitar, ¿no? El tema del análisis, ¿no? Oye, nos ha pasado esto, el postmortem, ¿no? Nos ha pasado esto, tal. Que al principio, cuando pasaba, parecía como que era vergonzoso, ¿no? Uy, qué malos somos, uy, lo que nos ha pasado, ¿no? Y llegó un momento en que hubo este cambio de mentalidad, ¿no? Se empezó a publicar, la gente empezó a compartir. Y esto al final yo creo que es la parte, ¿no? Como decían, ¿así que sacamos de todo esto? Pues si puedes sacar un buen postmortem, unas buenas lecciones aprendidas y puntos de acción, ¿no? De que necesitas hacer y compartir esta experiencia con otra gente para aprender. Yo creo que es lo que nos ayuda a evolucionar todos, porque, ¿no? Como dicen con los motoristas hay un dicho, ¿no? Que está el motorista que se ha caído y el que se va a caer, ¿no? Pues con los
y el que aún no.
Y el que aún no, bueno, el que se ha caído y el que no, aún no, pero se va a caer. Vale, pues en nuestro mundo lo mismo, ¿no? Está el que ha borrado la base de datos y el que la va a borrar, ¿vale? O sea, ya está, no hay más. Entonces, es importante aprender de los errores de los demás, ¿no? Y ayudarnos entre todos a mejorar.
Hay un ejemplo que yo creo que por la... ¿Cómo se llama esto? Por la... O sea, por el ruido que generó y cómo esto se hizo conocido dentro de esa burbuja, o incluso un poquito más fuera de la burbuja, que es muy bueno, que es el incidente que hubo en GitLab, creo que fue en 2016 o 2017.
Estaba pensando en ese también.
Ahora no recuerdo exactamente cuándo fue, pero me suena que fue hace unos 9 o 10 años. Y es una cosa que a mí siempre me ha parecido fantástica, como por ponerlo como ejemplo de GitLab, ¿no? Que es, tenemos un incidente, hacemos un postmortem, publicamos el postmortem.
Ese incidente tuvo el live stream durante 3 días seguidos, si no recuerdo mal. Yo creo que en OnlyFans hubieran hecho mucho dinero, porque fue el live stream más seguido de un troubleshooting de un incidente, y yo creo que hay un montón de lecciones en ese. Perdón, Ignasi, que te he cortado.
Sí, no. Es precisamente eso lo que quiero decir. O sea, que también tiene un poco que ver con el tema de cómo aprender cosas y cómo encontrar cómo hacer cosas de una manera... pues como lo hacen otros, ¿no? Que es, oye, decíamos antes, que ¿cómo lo hace Meta? ¿Cómo lo hace Google? Tal, ¿cómo lo hace GitLab? Y GitLab lo está compartiendo aún de una manera muy, muy bestia, ¿no? Entonces, hay mucha literatura sobre retrospectivas, sobre postmortem, sobre Kaizen, sobre mejora continua, sobre todo esto. Pero claro, la cuestión aquí es, hay que leerla, hay que entenderla, hay que verla. Entonces, es muy curioso, porque muchas veces dices, no, un postmortem. Y hay mucha gente que no sabe hacer un postmortem, que entienden otra cosa por el postmortem. Y siempre me ha parecido curioso, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna técnica diferente a los postmortems que funcione. No sé si tú, Vicente, tienes alguna así que te venga a la cabeza.
Yo siempre he usado postmortems en más o menos detallados. Quiero decir, el nivel de detalle sí que ha podido cambiar de una empresa a otra, pero siempre he usado postmortems al final.
No sé. Siempre los han sido postmortems, no sé esto cómo se dice en castellano, blameless postmortems.
Sin chivos expiatorios.
Sí, no. Exacto. Sin cortada de cabezas.
Yo siempre he intentado que fueran así. Siempre lo he intentado. Hay veces que, depende de la cultura de la empresa, pues esto es más o menos difícil. Pero yo creo que un post-mortem atacando a una persona concreta es súper peligroso. Súper peligroso y súper tóxico, y al final lo que termina provocando eso es que nadie quiera tocar producción. Porque es que el riesgo no me compensa. Pues que lo toque otro. No, o, sí, al final.
O que nadie quiera explicar dónde se ha equivocado. Porque si al final me van a culpar
que la,
a mí.
Que la gente oculte claro. Sus errores, claro. El incentivo es ese, ¿no? Ocultar los errores, y cuando esto explote, que explotará, pero no voy a avisar, porque si no me va a salpicar a mí, pues prefiero no decir nada, y con un poco de suerte nadie se entera, que he sido yo. Claro, es muy peligroso, muy peligroso.
Me suena que lo habíamos tocado en algún otro episodio, este tema de acabar generando exactamente lo opuesto a lo que buscabas si no haces un post-mortem como, bueno, pues de este estilo. Y los patrones, los antipatrones estos típicos de el CEO al que no le interesa nada de lo que ocurre en el departamento técnico, pero de repente hay un post-mortem y aparece por el post-mortem. Cosas de este tipo acaban generando lo opuesto. Yo creo que en general también el tema post-mortem, como siempre que le damos más importancia a la etiqueta que al contenido, a veces se ha percibido en algunos equipos, lo he vivido, como burocracia. Y entonces quizás hay que pensar más en explicar por qué lo hacemos de nuevo en lugar de decir qué estamos haciendo. O sea, da igual si se llama root cause analysis o vamos a investigar qué narices está pasando y qué vamos a hacer para que esto no ocurra otra vez, y ya está. Darle menos no sé cómo es la palabra esto en castellano, menos pompa, menos ritual y más práctica. Pero bueno, es complicado, y yo creo que en esos momentos es donde sale a relucir o a ensuciar la cultura de algunas empresas y de algunos equipos, por desgracia.
Hay, a ver, temas que llevamos ya una hora y creo que podríamos estar otra hora si no fuese por la necesidad de dormir. Pero sí que tenemos que ir cerrando ya también, para que si hace falta ya haremos otra. Pero antes de dar el cierre, Vicent, me gustaría, no sé si hay alguna cosa que tú quieras decir. Mira, oye, son cosas que pasan. ¿Qué tú quieres decir a la gente que se ha sentido, le han resonado las historias como las que hemos comentado, para que puedan levantar la cabeza y seguir hacia adelante, ¿sabes? No sé cómo puedo decirlo mejor.
Sí, un poco el objetivo de esta charla, cuando la preparé, de la charla que di hace unas semanas, quiero decir, y de la charla que estamos teniendo hoy, es un poco normalizar estas cosas, ¿no? Es decir, al final, el que toca producción tarde o temprano, pues esto, que hablamos, ¿no? Va a liarla, ¿vale? Y es lo normal. Y quien no la lía nunca es porque no ha hecho nada nunca. ¿Vale? Entonces, forma parte del aprendizaje de la vida. Es decir, igual que cuando nos caemos de la bicicleta, pues mientras aprendemos, ¿no? Pues vamos a tener una serie de caídas y vamos a intentar que sean lo menos dolorosas posible, pero nos vamos a caer, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay que normalizarlo, hay que intentar, obviamente, pues que los errores sean los menos y lo menos dolorosos, ¿no? Y al final aprovechar este conocimiento que sí que ya existe. Quiero decir, al final, montar en bicicleta, pues necesitas hacer tú el proceso. Pero este tipo de cosas, hay lecciones que ya están documentadas, ¿no? Son cosas que está internet lleno de estas historias. Yo creo que ostras, me está ocurriendo, igual podría salir un libro de aquí, ¿no? Porque de este tipo de contenido, que la gente pues lo pueda consumir de una forma sencilla, que vea que esto pasa, que se puede aprender a evitar estos errores y ya está, y que no nos crucifiquemos cuando la liemos. Es que, no sé, creo que no nos lleva a nada el estar ahí crucificándote porque, ostras, la he liado, tal y cual. Bueno, sí, la has liado. Ya está. Ahora a repararlo, a arreglar esto lo más rápido posible y aprendemos para la siguiente.
Muy bien, creo que es muy buen punto. Vale, bueno, ya para cerrar el episodio, sí que no sé si quieres compartir alguna dirección de correo, algún contacto donde quien quiera contactar contigo pues pueda encontrarte o bueno, pondremos, ya hemos puesto también en las notas del programa el enlace a TechBreath, pero no sé si quieres compartir alguna referencia tuya personal más.
No, la web y bueno, tengo, me puede escribir quien quiera al mail vicenta@tecabrez.com. Y lo estaba pensando ahora y creo que hay una cosa que sí que pues interesante, y es a la gente que tenga miedo de ir a una conferencia, que la primera vez puede ser un poco durillo, ¿eh? Yo me acuerdo la primera vez que no conocía a nadie y lo pasé un poco mal, pero creo, o sea, valió la pena, 100%. Entonces, primero esto, que la gente se anime, y segundo, que si coincidimos, me leen por ahí en algún sitio, donde sea, ¿no?, que voy a ir a una conferencia y alguien está pensando si ir o no, porque es que no conozco a nadie, que me escriba. Que me escriba y yo le haré la intro a la gente que conozca y que arranque, ¿no? Que yo me ofrezco a quien sea. Ya lo he hecho en alguna conferencia otro año, y creo que es una parte que devuelvo yo a la comunidad, ¿no? O que de alguna manera intento devolver a la comunidad. Y es que esto, que cuando tengas un poco de miedo, un poco de vergüenza por este tipo de cosas, escribidme y quedamos y yo os acompaño.
Muy bien. Muchas gracias, Vicen. Ha sido un placer tenerte aquí en el podcast y entrevistarte. El tema, yo sigo pensando que tenemos que hacer alguna charla más, tenemos que conseguir algún episodio más para hablar de estos temas. En fin, esperamos que este episodio os haya gustado y vamos a pasar a cerrar. Así que recordad, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, dadnos 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox, corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscándonos en todos estos sitios por EntreDevOps, en nuestra web www.entredevops.es, en Telegram y en Mastodon y en Twitter como @EntreDevOps, y por favor, dadnos feedback. Recordad que si os animáis a ayudarnos, tenemos nuestra cuenta de Patreon en patreon.com/edio y nuestro link de afiliados en Amazon, que hace que un pequeño porcentaje de tus compras en Amazon vayan a parar a nosotros, sin que veáis ningún incremento de precio. Pues ha llegado el momento de despedirnos. David, Acacio.
Pues muy bien, hasta la próxima.
Edu.
Hasta la próxima, gracias, Vicen.
David, Poblador.
Gracias y hasta la próxima.
Y quien nos ha hablado, Nach, muchas gracias y hasta la próxima. Through the centuries, the endless string of memories, through the progress and the waste. Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Are just a memory replaced.